Río Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 7:01, así que le estamos dando inicio a nuestra tercera hora de Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Estamos a mitad de camino. Un saludo para ti que estás en sintonía desde nuestra isla de Cuba, para las personas que nos sintonizan a través de la radio en cualquier parte del mundo o de la internet. Así que un saludo de parte de todos nosotros en el control del sonido a Teudy Giró. En la producción está Ernesto Morales Alpizar, Moisés López que nos acompaña, Ramón Morel de Oro. Yo soy Lucy García y ya pasamos con los titulares.
Una activista opositora suspende la huelga de hambre ante la promesa de un oficial de la seguridad de Estado en Villa Clara. Continúan las movilizaciones en diversas ciudades mexicanas en protesta por la desaparición de 43 estudiantes en septiembre. Denuncia Human Rights Watch el deterioro de la situación de los derechos humanos en Crimea desde que Rusia ocupó el territorio. Y la ONU deplora el asesinato del estadounidense Peter Kasich en Siria por el grupo Estado Islámico.
En Radio Martí, exactamente 7:03 en la mañana. Activista opositora depone huelga de hambre ante la promesa de un alto oficial de la seguridad del Estado en la provincia de Villa Clara. Damaris Moya Portiel, presidenta de la coalición central opositora, ofreció los detalles a Martí Noticias.
La activista de la coalición central opositora, Mayra Goñedo, en el día de hoy, detiene su huelga de hambre debido a que el segundo jefe de la seguridad del Estado, acá en la ciudad de Santa Clara, en la provincia de Villa Clara, bueno, vino a su casa y le dijo que el día 19 ellos iban a traer a su hijo, Henry Alay Picayo Goñedo, para las prisiones de Villa Clara.
Mayra Goñedo García, de 60 años, quien es miembro de la coalición central opositora, realizó una prolongada huelga de hambre de 1 mes y 9 días en reclamo a que su hijo fuera trasladado desde la lejana prisión Las Mangas, en la provincia Granma, hasta cualquier centro penitenciario en la provincia de Villa Clara. Hace 2 años y medio que Goñedo García no ve a su hijo Henry Aday Picayo Goñedo, ya que sus condiciones económicas le han impedido moverse hacia el oriente del país.
Unos 100 trabajadores cubanos de la salud que se presentaron como voluntarios para combatir el ébola no han salido de su hotel en la localidad de Freetown, en Sierra Leona, desde hace 1 mes.
Uno de ellos, experto en enfermedades infecciosas, explicó que médicos estadounidenses y británicos y expertos de la Organización Mundial de la Salud les dieron conferencia e incluso construyeron un hospital de campaña.
La misión cubana es el equipo médico internacional más grande desplegado hasta la fecha en Sierra Leona, un país que necesita personal sanitario urgentemente para atender la creciente demanda de camas de tratamiento a aislamiento.
Mientras las Naciones Unidas reclaman más efectivos para atender las nuevas instalaciones en construcción, los cubanos se preguntan por qué aún siguen de brazos cruzados. Solo 60 de los 165 profesionales cubanos han sido desplegados hasta el día de hoy, según una nota escrita por Juan Velázquez para el diario La Nación.
El virus del ébola mató a más de 1.500 personas y contagió a 4.800 que aguardan en sus casas o en las salas de espera de los hospitales en busca de pronta atención médica.
Y el secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, expresó sus mejores deseos de que se encuentre una salida que permita lograr la paz en Colombia tras la suspensión de las conversaciones que se llevan a cabo en La Habana, Cuba.
Samper reaccionó a la noticia de que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, suspendió el diálogo con la guerrilla de la FARC tras el secuestro de un general este fin de semana en el departamento del Chocó.
En una conferencia de prensa en Quito, Samper expresó su confianza en que encuentre de una manera creativa una salida a esta dificultad. Los negociadores del gobierno colombiano y la FARC debían iniciar hoy en La Habana un nuevo ciclo de diálogos de paz.
Con una serie de marchas, jóvenes normalistas y maestros mexicanos se movilizan en diversas ciudades del país para protestar por la desaparición de 43 jóvenes en Ayotzinapa. Jorge Orellana nos informa.
Continúan las protestas en México por la desaparición de los jóvenes normalistas, mientras las caravanas de estudiantes y padres de familia continúan recorriendo el país. La caravana que partió de Guerrero el jueves pasado llegó a Oaxaca para participar en una marcha. Luego continuarán viaje y tienen previsto concluir el día 20 de noviembre en la Ciudad de México, donde se encontrarán con otras tres caravanas. Entre tanto, el propio presidente Enrique Peña Nieto llama a la calma.
Si lo que buscamos es encontrar solución, si lo que demandamos es justicia y que los responsables de estos hechos paguen por los mismos, les sea aplicada la ley en todos sus términos. Esto no puede ser a través de actos de violencia o de vandalismo, y más cuando afectan derechos de terceros. Es claro que todos los órdenes de gobierno tenemos responsabilidad. Y lo digo en términos plurales, es responsabilidad compartida de todos los órdenes de gobierno asumir tarea precisamente para establecer el orden.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Un estudio revela que los inmigrantes de los Estados Unidos son más conservadores y se identifican con demócratas y republicanos en temas sociales. Jefferson Asprilla nos informa desde Washington.
Un grupo de organizaciones hispanas conservadoras dio a conocer un nuevo estudio sobre la visión social y política de al menos 18.600.000 inmigrantes en Estados Unidos. El reporte sugiere que ningún partido político puede dar por sentado el voto inmigrante. Mario López, presidente del Fondo para el Liderazgo Hispano, comentó estos resultados.
Los inmigrantes tienen valores sociales más conservadores que las personas que nacen acá, en el país de Estados Unidos. Entonces eso representa, de la manera que lo vemos nosotros, una gran oportunidad para el Partido Republicano, especialmente que normalmente tiene valores, sus votantes y los que los apoyan son un poco más conservador socialmente.
De acuerdo con el estudio, aquellos inmigrantes que no se identifican con un partido político tienden a ser más conservadores que los estadounidenses. Entre aquellos que se identifican como demócratas, 24% tienen puntos de vista conservadores frente al 11% de los demócratas nacidos en Estados Unidos. En Washington les informó Jefferson Asprilla.
Human Rights Watch denunció el deterioro de la situación de los derechos humanos en Crimea desde que Rusia ocupó el territorio en febrero.
Las autoridades rusas y locales han restringido severamente las protecciones a los derechos humanos desde que la península fue anexada, advierte el nuevo informe.
La situación está en deterioro porque las leyes y las políticas de Rusia han entrado en vigor en Crimea. Human Rights Watch también subraya que Rusia, siendo un poder de ocupación, está violando muchas normas de la ley humanitaria internacional. El documento añade que los tártaros de Crimea son uno de los grupos étnicos más afectados por la anexión rusa.
Y Naciones Unidas deplora el asesinato del rehén estadounidense Peter Kasich y llama la atención sobre el hecho de que el grupo Estado Islámico mata también a los musulmanes que se le oponen. Con más información, nuestro corresponsal en la ONU, Carmen María Rodríguez.
La decapitación del trabajador humanitario estadounidense Peter Case a manos del Estado Islámico fue motivo de intercambio entre la prensa en la ONU y el vocero adjunto de la Secretaría de la ONU, Farhan Haq. Peter Case, de 26 años de edad, se convirtió al Islam y tomó el nombre islámico Abdul Rahman. Periodistas acreditados a la ONU observaron que en el momento de ser decapitado, Abdul Rahman era musulmán. El vocero adjunto Haq puntualizó: deploramos la muerte del señor Kasich, y no solo la de él, sino la de todos los que han sido ultimados. Es cierto que él era un converso al Islam, pero ellos han estado matando a muchos musulmanes con quienes están en desacuerdo en Irak y en Siria. Hubo muchos sirios decapitados, musulmanes todas sus vidas. Este grupo no ha sido leal a las enseñanzas del Islam, y esta es una de las tantas razones por qué le hemos solicitado la solidaridad internacional para enfrentar al grupo. El ajusticiamiento de Case ocurrió en el momento también del ajusticiamiento de musulmanes sirios por manos de Estado Islámico. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 7:11. Gracias por tu tiempo, la sintonía. Te invitamos a continuar con nosotros, podrás escuchar el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, nuestro recorrido por la página web martinoticias.com, nuestra conversación habitual y el cierre con música. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba.
Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura, porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, entrevistas, viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación, frases de motivación y cuentos y leyendas.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
7:13, 7:14. Ahora ya está aquí Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un nuevo frente frío fuerte se extiende sobre las aguas del Atlántico, penetrando la región central de la Florida por las vecindades de Cabo Kennedy y saliendo al Golfo de México, al norte y cerca de Naples. Este frente se desplazará sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba desde las últimas horas de la mañana. Para Cuba, hoy tendremos nublados con numerosas lluvias y tormentas eléctricas desde las últimas horas de la mañana en la región occidental, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para la región occidental entre los 25 y los 28 grados Celsius, llegando a 33 en el resto de las provincias. Los vientos del noroeste al norte entre 25 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 40 en la región occidental, variables débiles en el resto del país. Habrá marejadas no favorables para navegar con pequeñas embarcaciones en la costa norte occidental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días, aquí está el segmento deportivo a cargo de Jerry del Castillo. Muy buenos días, Jerry, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Lucy, muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Bueno, ya es oficial ya el contrato entre los Marlins aquí en Miami y el jardinero Giancarlo Stanton. Está ya escrito todo, va a ser presentado a la comunidad aquí en el sur de la Florida mañana miércoles. Va a haber una conferencia de prensa en el Parque de los Marlins, en el cual va a ser una fiesta de largometraje. Va a ser la fiesta mañana, ya que le van a presentar el contrato a Giancarlo Stanton. El contrato, de nuevo, 13 años, $325 millones. Es el contrato más grande que se le ha presentado a cualquier deportista en Norteamérica. Así que
es un récord, va a ir al récord Guinness, no lo dudes.
Yo creo que, bueno, eso es hasta que tú y Oscar firmen su nuevo contrato. Ya entonces eso ya cambia todo, los nombres, los números cambian. Pero una cosa interesante que tiene el contrato, y están saliendo todavía detalles, Lucy, por eso no estoy 100% seguro de lo que está. Él se puede convertir, Stanton, hablando del Stanton, se puede convertir en agente libre después del año 2019 o el 2020. Eso es lo que no estoy seguro, no ha salido todavía ese detalle. Y entonces esa es la fecha actual de la cual también se termina el contrato de televisión entre la cadena de Fox y el equipo de los Marlins. Ellos le pagan entre 16 y 17 millones de dólares al año para poder transmitir los juegos de los Marlins por televisión. Entonces lo que pasa es que de ahí es donde van a sacar, cuando se expire ese contrato, se espera que vuelva a crecer muchísimo. Los Marlins no ganan lo que ganan otros equipos en televisión. Por ejemplo, los Dodgers allá en Los Ángeles ganan $150 millones nada más en su televisión local. Los Marlins, la diferencia entre esos 150 y los 16 que ganan los Marlins en este momento es grande.
Sí.
O sea, y entonces por eso los Marlins no pueden competir en pagar ese y tener ese tipo de nómina. Va a crecer lo suficiente el contrato en lo cual los Marlins van a poder sostener el sueldo de Stanton. Y lo más importante para el equipo, Lucy, y para que nuestros oyentes entiendan, no es solo pagarle este dinero a Stanton, sino tener suficientes fondos para tener un equipo competitivo alrededor de Stanton. Porque como tú sabes y saben todos nuestros oyentes, tú tienes que poner 8 peloteros en el campo y un grupo de pitches.
Pues así es.
Entonces no es Stanton y 8 monos que vas a poner ahí atrás a jugar pelota. Así que les hace falta poder complementar la presencia de Stanton con peloteros con talento. Pero este primer paso que han dado los Marlins, que es primera vez que hacen algo así, yo creo que es de felicitarse y es una señal de optimismo para el futuro de este equipo. Así que todo viento en popa y a toda vela.
Pues así es. Muchísimas gracias, Jerry. En un rato volvemos a hablar contigo.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Activista opositora suspende su huelga de hambre ante la promesa de un oficial de la seguridad del Estado en Villa Clara. Continúan las movilizaciones en diversas ciudades mexicanas en protesta por la desaparición de 43 estudiantes en septiembre. Denuncia Human Rights Watch el deterioro de la situación de los derechos humanos en Crimea desde que Rusia ocupó el territorio. Y la ONU deplora el asesinato del estadounidense Peter Kasich en Siria por el grupo Estado Islámico.
Y bueno, la música le indica, llega el momento de dar un recorrido por nuestra página de internet, martinoticias.com. Y para eso, bueno, pues estoy bien acompañada. Aquí está a mi lado Rolando Cartaya. Buenos días, Rolando. Gracias.
Buen día, Lucy, Morel, Moisés. Un saludo a los oyentes y vamos con los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Celebran en Praga los 25 años del inicio de la Revolución de Terciopelo. La organización Post Bellum entregó condecoraciones de la memoria de la nación a personas que sufrieron persecución bajo el comunismo y en esta ocasión figuraron alemanes, eslovacos, polacos y húngaros. llegan a Miami dos cubanos de la misión Más Médicos en Brasil. Los doctores Joan Jiménez y Fran Alberto Mesa hicieron saber en las redes sociales que están ya en los Estados Unidos. Su abandono de la misión fue reportado por la televisión de Alte Rosa, estado brasileño de Minas Gerais. New York Times contra el programa de refugio para médicos cubanos. El diario critica el programa del Departamento de Estado que benefició en el último año fiscal a unos 1.378 profesionales de la isla. Washington ha contemplado a los médicos cubanos en el exterior en sus informes sobre tráfico de personas. Odisea cubana tras salir de un albergue. La estancia en un albergue temporal en Cuba puede durar de 10 a 20 años. Y al final la vivienda asignada puede estar mal terminada, sin puertas y con tuberías defectuosas, pero esas condiciones son preferibles siempre a las del albergue. Más de 132.000 personas carecen de hogar en La Habana. Las últimas dos historias figuran entre las más leídas en nuestra página web en las últimas horas, junto con las siguientes. Tres atletas cubanos abandonan los centroamericanos en Veracruz. El diario Proceso de México reporta, citando a un dirigente deportivo de Cuba, que una tenista de mesa y dos atletas de balonmano desertaron de la delegación de la isla que asiste a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Veracruz 2014. Senadores demócratas respaldan a Obama para que actúe sobre reforma migratoria. Sus compañeros de partido, incluido el cubano-americano Bob Menéndez, instaron al mandatario a usar sus poderes ejecutivos bien establecidos para mejorar en todo lo posible el sistema de inmigración. Y el muro cubano alrededor de los cambios en el mundo comunista en 1989. Dice Juan Almeida que por órdenes de Fidel Castro se ejecutaron estrategias de propaganda para neutralizar la opinión que llegaba desde el otro lado y la que salía de Cuba. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Muchísimas gracias, Rolando Cartaya. Y bueno, estamos de vuelta. Llegó el momento de comentarles algo trivial, pero algo de actualidad, salirnos un poco de lo que es la noticia. Y el Golden Gate, el famoso puente de San Francisco, va a cerrar el tráfico por primera vez en su historia. Solo se había cerrado anteriormente por alguna causa climatológica y nunca por más de 3 horas. Así que este cierre va a afectar a la calzada, pero no a los peatones y los ciclistas que podrán circular. Estamos seguros que nuestros compatriotas saben perfectamente cuál es el Golden Gate, el famoso puente de San Francisco, porque lo han visto en muchísimos reportajes, en muchísimas películas. Y se calcula que en este puente cada año cruzan la infraestructura 4 millones de vehículos. El emblemático puente, el Golden Gate de San Francisco en California, aquí en los Estados Unidos, pues va a cerrar el tráfico durante 2 días, el próximo mes de enero, para realizar obras de mejora en lo que es la seguridad vial, una situación inédita en sus 77 años de historia. Este puente rojo simboliza a San Francisco en el condado de Marin, al norte, estará cerrado al tráfico de vehículos durante 52 horas el fin de semana del 10 y el 11 de enero del 2015. Y durante este tiempo, un camión va a instalar una barrera de hormigón con revestimiento de acero de 30 centímetros de ancho y 80 de alto en la mediana para separar los dos sentidos de la conducción y evitar así choques frontales entre los vehículos. Desde que este puente se inauguró en el año 1937, se ha cerrado al tráfico solo en pocas ocasiones por los fuertes vientos, como ya habíamos contado, pero en ningún caso superó las 3 horas. Así que este cierre va a afectar a la calzada, pero no a los peatones y a los ciclistas, que van a poder seguir cruzándolo con normalidad por las aceras mientras duren estas obras. Un total de 36 personas han fallecido en accidentes de tráfico en el Golden Gate desde el año 1971 y 16 de las cuales murieron en choques frontales entre vehículos que circulaban en sentido contrario. Así que se calcula que cada año cruzan por este puente alrededor de 40 millones de automóviles, una cantidad extraordinaria. Y este cierre, que va a durar pues muy poco, aunque va a afectar el tráfico en el puente, va a ser para prevenir estos lamentables accidentes que a veces han ocurrido. Y bueno, hablando, cambiando para otro tema, tenemos que Alberto Cortés, allá en República Dominicana, en Santo Domingo, ha hecho declaraciones donde dice que canta porque no tiene otro remedio. Se mofó mucho en la entrevista de sus achaques de salud. Recordó con mucho dolor el asesinato de su entrañable amigo Facundo Cabral, que siempre en los últimos años le acompañó, la gira era de ambos, y dice que sigue cantando porque no tiene otro remedio. Tiene 50 años en la música y llega a Santo Domingo para ofrecer el concierto como el primer día. Así que le tomó a la delantera a todos los periodistas que le vieron llegar, hizo una rueda de prensa auxiliado por dos personas y bueno, entre algunas cosas que contó lo dejaremos para el próximo segmento. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, en los 7.405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Buenos días, tengan todos ustedes, son exactamente las 7:30, estás escuchando Tempranito y de Mañana, un poquito más allá de la mitad del camino, hoy en el día de martes 18 de noviembre del 2014, gracias por tu tiempo, la sintonía, ya pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro, con los titulares y las informaciones.
El presidente de Solidaridad Sin Fronteras comenta el editorial del New York Times sobre los médicos cubanos que prestan servicios en el extranjero. La FARC aún no han respondido al anuncio del presidente de Colombia de suspender el diálogo de paz. Senadores demócratas apoyan acciones ejecutivas del presidente Barack Obama para frenar las deportaciones de inmigrantes ilegales. Y la República Checa conmemoró los 25 años de la Revolución de Terciopelo, que puso fin al comunismo en el país.
En Radio Martí, exactamente 7:32 minutos en la mañana. Los médicos cubanos que abandonan las misiones oficiales en el exterior lo hacen por las injusticias que se cometen contra ellos y no por la política estadounidense. Así respondió el doctor Julio César Alfonso, presidente de la organización Solidaridad Sin Fronteras, a un editorial del diario The New York Times. Nuestro colega, Amado Gil, entrevistó al galeno.
El más reciente editorial del diario The New York Times sobre la política de Estados Unidos respecto a Cuba afirma que las visas estadounidenses que se le otorgan al personal médico cubano en misiones fuera de la isla procuran desestabilizar al Estado cubano facilitando las deserciones. Una afirmación muy distante de la realidad, dijo a Radio Martí el doctor Julio César Alfonso, director de la organización Solidaridad Sin Fronteras, encargada de ayudar a los médicos que deciden abandonar la misión.
Y se ha demostrado que es una trata de personas, que es un sistema de semiesclavitud el sistema de trabajo que tienen con los profesionales cubanos. Y por eso es que desertan, o mejor dicho, buscan la libertad. No me gusta usar la palabra deserción porque ni son militares ni están desertando, están buscando la libertad y escapando de un sistema de trabajo semiesclavo que está dirigido y organizado totalmente para enriquecer el gobierno cubano.
Muchos de los médicos cubanos que salen en misiones al extranjero han denunciado que el gobierno de La Habana se embolsa la mayor parte del salario que les pagan en otros países. El gobierno cubano incluso acepta que parte de las ganancias del país se debe a los servicios médicos en el exterior. The New York Times insiste en que invitar a un médico cubano a desertar en el exterior es excesivo.
¿Cuál es el miedo de que deserten? ¿Cuál es el peligro? Porque nadie que está muy bien, nadie que está haciendo una labor correcta y cobrando un dinero adecuado y está en situaciones normales, ningún médico en ninguna parte del mundo decide abandonar su trabajo para ir a ninguna parte, aunque existan miles de programas de visa o de cualquier tipo de asistencia. ¿Cuál es el temor de que estos médicos deserten porque existe el programa?
1.278 médicos cubanos se acogieron al programa de visas estadounidenses durante el último año fiscal. Una cifra récord. Amado Gil, Martí Noticias.
Los cubanos recibieron durante el año fiscal 2014 un número récord de visas para visitas familiares y viajes profesionales o educativos a Estados Unidos. Dice la página digital Café Fuerte, citando datos de la sección de intereses estadounidense en La Habana.
Entre octubre del 2013 y el pasado 30 de septiembre, 36.500 cubanos fueron autorizados a viajar temporalmente a Estados Unidos por motivos como visitas familiares, turismo, negocios, asuntos médicos, estudios, actuaciones artísticas y competencias.
La sección de intereses de Estados Unidos en La Habana concedió otras 20.500 visas de inmigrantes a ciudadanos cubanos en virtud de los acuerdos migratorios entre los dos países.
Durante ese periodo, más de 23.000 cubanos emigraron ilegalmente por vía marítima o a través de la frontera de México y Canadá, agregó el portal Café Fuerte.
El gobierno de Venezuela mantiene una red de espías en Estados Unidos conformada por cooperantes, cuya tarea principal es recoger información sobre la oposición venezolana en el exterior. Así lo señala el diario Lobo Herald, a partir de documentos y testimonios de exfuncionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
Las fuentes muestran que las operaciones de inteligencia que Venezuela realiza en Estados Unidos han quedado reducidas a las contribuciones de su red de patriotas cooperantes y a la recaudación de la información que aparece en Internet y otros medios.
Esta red de cooperantes, a quienes se les pagaba antes de la crisis económica de este año entre 1.500 y 10.000 dólares mensuales, cobró una mayor importancia tras la expulsión de la cónsul venezolana en Miami, Livia Acosta.
Acosta formaba parte de una red de al menos 10 oficiales de inteligencia que operaban de sedes diplomáticas de Estados Unidos, principalmente en el consulado de Miami, destaca el Nuevo Herald.
En La Habana se espera para las próximas horas la respuesta de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, a la decisión del presidente Juan Manuel Santos de suspender las conversaciones de paz luego de que el grupo rebelde secuestrara a un general y a sus acompañantes. Nuestra colega Mercedes Santesana nos informa.
Las FARC, ya sabemos, fueron los responsables de este secuestro.
Los colombianos están sorprendidos por el anuncio del presidente Juan Manuel Santos de suspender las negociaciones de paz con las FARC, luego del secuestro de un general y otras dos personas atribuido por el gobierno a ese grupo guerrillero comunista.
Voy a decirle a los negociadores que no viajen y que se suspende esta negociación hasta tanto no se aclare y se liberen estas personas.
Las negociaciones se desarrollan en Cuba desde hace 2 años y buscan poner fin a un conflicto armado de más de 50 años sin que se haya decretado un cese al fuego en Colombia.
Responsabilizamos a las FARC de la vida y de la seguridad de estas 3 personas y les exigimos que liberen estas 3 personas cuanto antes.
Según el propio mandatario, las FARC secuestraron el domingo al brigadier general Rubén Alzate, comandante de la Fuerza de Tarea Titán del Ejército Colombiano, en una zona del departamento del Chocó. Junto con él fueron retenidos el cabo Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Urrego. Todos, según el gobierno, vestían de civil y realizaban una supervisión de un proyecto energético.
Un secuestro totalmente inaceptable.
Desde principios de 2012, las FARC se comprometieron a detener el secuestro de civiles, pero se reservaron el derecho de capturar a policías o militares a los que considera prisioneros de guerra. Este es el 4º intento por alcanzar la paz con las FARC.
En Radio Martí, exactamente 7:38 minutos en la mañana. Influyentes senadores demócratas enviaron una carta al presidente Barack Obama en apoyo a su promesa de recurrir a acciones ejecutivas para frenar las deportaciones de inmigrantes ilegales.
Los senadores Harry Reid y Bob Menéndez, entre otros, desean que Obama reforme el sistema por medio de decretos, con el fin de superar los obstáculos que imponen los republicanos en el Congreso.
La carta dice que el presidente Obama tiene el derecho de decretar cambios para mejorar el sistema de inmigración y mantener la unión de familias de personas indocumentadas.
Los senadores demócratas rechazan el argumento de sus rivales republicanos, quienes dicen que reformar el sistema con acciones ejecutivas podría violar la ley.
Los demócratas citan el ejemplo de los presidentes Ronald Reagan y George Bush padre, quienes recurrieron a los decretos para frenar la deportación de 1.5 millones de inmigrantes legalizados bajo la ley de amnistía de 1986.
En Estados Unidos, el personal médico que trató al doctor que murió de ébola en Nebraska dice que la víctima llegó de África con síntomas muy avanzados. Tenemos los detalles desde Washington con Jefferson Asprilla.
Un médico de Sierra Leona murió de ébola en el hospital de Nebraska en el que estaba siendo tratado tras regresar a Estados Unidos desde África. El doctor Phil Smith, director del Centro Médico de la Universidad de Nebraska, dijo que el paciente tenía síntomas muy avanzados.
He arrived in very critical condition.
El doctor Martín Salia llegó en condiciones muy críticas, a pesar de que teníamos enfermeros y doctores trabajando literalmente contra el reloj para tratar de revertir sus condiciones. No pudimos lograrlo. Jeffrey Gold, presidente del Centro Médico de la Universidad de Nebraska, lamentó la muerte del médico africano. Usamos el máximo de cuidado y todas las técnicas disponibles en un esfuerzo por salvarlo. Sentimos mucho que el resultado no haya sido el esperado. El doctor Martín Salia, residente permanente en Estados Unidos, se contagió mientras trabajaba en un hospital de Freetown, según su familia. En Washington les informó Jefferson Asprilla.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Son exactamente las 7:40 minutos. Gracias por estar con nosotros. Les invitamos a continuar en sintonía. Podrán escuchar el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, el comentario del periodista Miguel Cosío, nuestras habituales noticias, nuestras notas y la música para cerrar el segmento. Así que quédate con nosotros.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Atención, cubanos en la isla. ¿Qué harías con $20?
Comprar medicina.
Resolver comida para mi familia.
Es el gran sorteo Revista Lux, la revista de la Federación de Plantas Eléctricas. Si eres cubano mayor de 18 años, resides en la isla y no tienes familiares en el exterior, envía un correo electrónico a luxrevista@yahoo.com o por correo postal al 6862 West Flagler Street, Miami, Florida 33144 y pudieras ser el afortunado ganador de $20. También puedes contactar en la isla a Héctor Julio Cedeño Negrín al teléfono 011-53-5381-9695. Gran sorteo Revista Lux. Para las reglas visita revistalux.com y no te pierdas tempranito los sábados y domingos comenzando a las 8 de la mañana, donde daremos los resultados de este gran sorteo a través de esta Radio Martí.
Si 7:42. Aquí está Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío fuerte que afectará el sur de la Florida y la región occidental de Cuba desde las últimas horas de la mañana está acompañado de una amplia banda de nublados y lluvias con algunas tormentas eléctricas. Este nuevo frente frío avanzará esta tarde sobre las provincias centrales cubanas y el noroeste del Caribe. Para Cuba y tendremos nublados con numerosas lluvias y tormentas eléctricas desde las últimas horas de la mañana en la región occidental. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las máximas para la región occidental entre los 25 y los 28 grados Celsius, entre los 30 y los 33 en el resto del país. Los vientos del noroeste al norte entre 25 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 40 en la región occidental, variables débiles en el resto del país. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte occidental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Aquí está con nosotros Jerry del Castillo para ponernos al tanto de qué es lo que está sucediendo en el mundo de los deportes. Muy buenos días, Jerry.
Muy buenos días a ti, Lucy. Vamos a hablar un poco de lo que está pasando en el béisbol en este segmento. Ya hablamos de que Giancarlo Stanton firmó un contrato, ya está oficial, que va a tener un contrato de 13 años, 325 millones de dólares, pero hay muchas cositas más sucediendo. En el béisbol hubo un cambio entre los Cardenales de San Luis y los Bravos de Atlanta. Los Bravos de Atlanta envían al jardinero Jason Hayward y al relevista Jordan Walden a San Luis, a cambio de dos lanzadores, el lanzador abridor Shelby Miller y el lanzador abridor de ligas menores Tyrell Jenkins, pasan a los Bravos. Buen cambio para, creo que ese es buen cambio para ambos equipos, ya que Hayward aparentemente no tenía intención de firmar un contrato nuevo, iba a probar lo que es el mercado de agente libre el año que viene, así que por lo menos los Bravos se refuerzan donde necesitaban ayuda, ajá, que era en el picheo, ya que el año pasado perdieron a tres abridores debido a lesiones. Otras situaciones que están en el béisbol, los Toronto Blue Jays agregaron al catcher Russell Martin, le dieron un contrato de cinco años, 82 millones de dólares. Los Tigres del Detroit ejercieron su opción con el catcher cubano-americano Alex Ávila, le dieron un contrato de 5.4 millones de dólares el año que viene. Y ya es oficial también, el cubano pitcher Misael Siverio firmó un contrato de ligas menores con los Marineros de Seattle. Así que están al día en lo que está pasando en la pelota. No se vayan muy lejos.
Aquí estamos. Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El presidente de Solidaridad Sin Fronteras comenta el editorial del New York Times sobre los médicos cubanos que prestan servicios en el extranjero. La FARC aún no han respondido al anuncio del presidente de Colombia de suspender el diálogo de paz. Senadores demócratas apoyan acciones ejecutivas del presidente Barack Obama para frenar las deportaciones de inmigrantes ilegales. Y la República Checa conmemoró los 25 años de la Revolución de Terciopelo, que puso fin al comunismo en el país.
Muy buenos días, como es habitual a esta hora, pues podemos compartir con el periodista Miguel Cosío. Miguel, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Lucy, saludos, buenos días. Lucy, precisamente sobre el nuevo editorial de The New York Times sobre temas cubanos, sobre la relación bilateral entre Estados Unidos y Cuba, que es el sexto en fila, y que esta vez arremete contra el programa migratorio de Estados Unidos destinado a los médicos cubanos que sirven en el exterior, que el gobierno cubano los envía al exterior. Varias cosas, Lucy, porque hay mucho de qué hablar sobre este asunto. Primero, mira, es totalmente válido y legítimo que cualquier medio de comunicación incline su opinión editorial a favor o en contra de un asunto de interés público, como es este caso. Ahora, en este asunto, en el tema que ha tratado el New York Times, que se ha pronunciado a favor del levantamiento del embargo, ha propuesto que Estados Unidos canjee a los tres espías de la red, ha visto a agentes cubanos presos aquí por Alan Gross, está en contra de los programas de ayuda a la oposición también, etcétera, etcétera, y ahora cae sobre el tema del programa migratorio para los médicos cubanos. El asunto aquí es que el New York Times, y extraña porque digamos que es la sacrosanta catedral del periodismo mundial, presenta a los lectores, Lucy, una idea incompleta sobre los temas que aborda la realidad política entre Estados Unidos y Cuba. Es decir, quienes están escribiendo este editorial no conocen a fondo qué hay detrás y por tanto escogen solo una parte de la realidad para presentarla a los lectores. Llámese el caso del embargo o llámese Alan Gross. Segundo, el diario responsabiliza solo a una parte de este conflicto, una parte que es Estados Unidos, de sacar, y ya que hablamos de médicos, al enfermo del coma. Es decir, el estetoscopio editorial de The New York Times va a poder seguir emitiendo nuevos artículos editoriales. La gran pregunta que yo me hago, Lucy, para concluir es, ¿a quién va a influir en la política norteamericana de veras de aquí al año 2016? ¿Al presidente Obama? ¿A los demócratas que acaban de perder la mayoría en ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos? Y eso, según el presidente editorial o el jefe editorial de The New York Times, es lo que está buscando el diario, mover la opinión pública e influir en los legisladores sobre el tema cubano-americano. A mi juicio, lejos de buscar ese propósito, no lo van a encontrar. Gracias, Lucy, saludos y buenos días.
Muchísimas gracias, te esperamos mañana a la misma hora. Buen día para ti. Buen día. Muy buenos días nuevamente. Estuvimos hablando de Alberto Cortés, que acaba de llegar pues a República Dominicana, y donde declaró que canta porque no tiene otro remedio. Y fue muy simpático, se estuvo mofando, ¿no? Hasta cierto punto haciendo burla de sus achaques de salud. Y dice que fue, primero sorprendió a su llegada a los periodistas, porque de manera, digamos, de improviso, hizo una rueda de prensa, llegó auxiliado por dos personas, tiene grandes problemas de locomoción. Él contó que tuvo un accidente tonto, que se cayó hace un par de años en el baño de la casa y que le operaron la cadena izquierda, que le ha dejado ligeramente tullido. Así que el grupo de periodistas se quedó hasta cierto punto un poco perplejo, ¿no? Cuando vio sus limitaciones físicas, pero lució, se mostró humorístico, rompió ese hielo con facilidad, apeló a sus versos, hecho canciones, a sus frases de otros autores, para explicar que está herido de guerra, pero no dispuesto. Pero dispuesto, ¿no?, a seguir viviendo, luchando. Dice que se ríe una y otra vez porque ya son tantas las veces que lo han matado, que sigue vivo y sin retirarse. Recordamos siempre sus éxitos, Mi árbol y yo, En un rincón del alma, Cuando un amigo se va. Y dice que cuando el Papa Juan Pablo II hizo su último viaje a México, camino al aeropuerto, miles de personas pues le cantaron esa canción y se la pudo hacer llegar una persona allegada al Papa, y dice que esto le emocionó hasta las lágrimas. Y el Papa le escribió una carta firmada donde se hacía evidente sus problemas del mal de Parkinson. Y Cortés le respondió sobre el impacto que supuso en él el asesinato en Guatemala, todos lo recordamos, del cantautor argentino Facundo Cabral, considerando que su muerte conmovió al mundo entero, y también habló que su concierto de este 21 de noviembre en la capital dominicana estará conformado por sus canciones más conocidas y que también interpretará algunas de los más recientes. Dice que no sabe cómo le va a parecer a la gente, pero que lo que él escribe y canta parece que vale la pena. Es que por eso que sigue cantando, no le queda más remedio. Dice que él es muy feliz en el escenario, es como si saliera al patio de la casa y compartiera con toda la familia. Como el primer día se llama este concierto. Y aunque le hicieron preguntas de índole política, pues totalmente las evadió. Así que no habló de ninguna cosa, incluso le preguntaron sobre Argentina, no quiso hablar sobre Argentina, dice, cuando tenga que hablar de Argentina, lo haré cuando esté allí. Y bueno, preparan una velada interesante, este concierto de Alberto Cortés en República Dominicana. Y por otra parte, Prince Royce se lanza al crossover. Ricky Martin, Shakira, Enrique Iglesias se han ganado un lugar en la música anglo. Así que Prince Royce espera ser el próximo latino en lograrlo. Así que el astro de bachata de 25 años va a lanzar el próximo 25 de noviembre, Stuck on a Feeling, el primer sencillo del que va a ser su primer álbum totalmente en inglés. El disco todavía no tiene nombre, pero está muy feliz de esa nueva etapa en su vida. Dice que es un disco pop urbano con un poquito de español también, que sus canciones tienen el sabor latino, el sabor tropical. Es una fusión de diferentes cosas y él piensa que al público le va a gustar. También admitió que en este disco lleva trabajando 3 años. Así que es importante para él que por fin este disco vaya a salir a mediados también del 2015, aunque ahora el día 21, pues sale el primer sencillo. Es una canción pop, urbana, hip hop, y pensó que le quedaría muy bien. En menos de una semana ya está listo, está filmando el video musical, así que, bueno, pues espera que les guste.